Las 11 y 7 minutos de la mañana. Esta semana hemos conocido las conclusiones del informe sobre el perfil de las personas con problemas de adicción que ha elaborado Proyecto Hombre en 2018. El alcohol, la cocaína y el cannabis siguen siendo las principales sustancias por las que se demanda tratamiento. El perfil que acude a los centros de Proyecto Hombre en busca de ayuda es un hombre de 38 años con empleo y pareja. Pero si dejamos a un lado el alcohol, la cocaína y el cannabis, nos ha llamado la atención que se mantiene el porcentaje de personas adictas a los psicofármacos a lo largo de la vida. Hablamos de un 19%. Las llamadas drogas legales como tranquilizantes, ansiolíticos y antidepresivos. Y atendiendo a este dato, el perfil del consumidor habitual de estas pastillas es mujer de 47 años de media y las razones van desde la ansiedad y la depresión hasta el insomnio. Bueno, precisamente rodeada de mujeres estoy ahora mismo porque, a ver, ellas son las auténticas protagonistas de esta sección. A mi lado tengo a la gran Sole Mayo. Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien,
muy bien, muy guapa te veo, ¿eh? Vienes de la playa, está morenita.
Yo sí, pero bueno, está 2 días nada más.
Bueno, menos es nada, ¿eh?
Nada.
Hombre, mi admirada Elsa González, buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo
qué
estás?
Gusto verte.
Lo mismo te digo, qué guapa. Y hoy nos acompaña también en la tertulia de chicas la neuropsicóloga Sandra Martínez. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, entramos, por cierto, en Facebook Live, en esa televisión de internet donde puedes ver nuestra tertulia de chicas que hoy va sobre automedicarnos. Bueno, decíamos, no nos gusta soportar el dolor. Y eso es bueno porque ha sido en parte gracias a esa intolerancia al padecimiento que nos ha facilitado la medicina. Pero claro, muchas veces el peaje que podemos pagar por tratar de remediarlo todo con la pastillita, pues puede provocarnos más perjuicio que apretar los dientes un poco y dejar que las pequeñas molestias sigan su curso hasta que se curen. No sé cómo lo veis vosotras. ¿Vivimos en una sociedad excesivamente medicalizada?
Yo creo que sí, que tomamos pastillas y además las tomamos sin consultar porque consideramos que determinadas afecciones son menores y que, bueno, te encuentras bien con poca cosa. Vosotros recordáis, sois más jóvenes, pero la aspirina, había gente que se tomaba una aspirina todos los días, yo creo que por costumbre.
Al levantarse, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, comprendo, y el octalidón, ¿os acordáis el octalidón? Iban todas con las pastillas del octalidón. Uy, yo hasta que no me tomo un octalidón no soy persona.
No soy persona.
Un café, es verdad.
Sí. Y ahí van como una moto.
Pues ojito, ojito con las aspirinas y con todo eso, que todo tiene su efecto negativo, como vamos a ver ahora, ¿eh? Pero eso, claro, es cierto. Oye, por ejemplo, no salimos de viaje sin ese medicamento para por si acaso. ¿Cuál sería?
Pues fíjate, ahora yo quería comentaros algo también. Nos hemos vuelto... hay determinados medicamentos en la farmacia, es que yo venía dándole vueltas a esto. No puedes pedir antibiótico, una pastilla efectivamente tranquilizante y tal, sin receta. Y sin embargo, hay otras medicaciones con una trascendencia, a mi juicio, en fin, importante para tu organismo, a la que no te ponen pegas. Quiero decir que hemos descubierto que determinados medicamentos no deben consumirse así por las buenas y con tanta ligereza, pero otros que son a lo mejor incluso pues eso, más grave su consumo, se tolera tranquilamente. No lo sé, creo que también en la sociedad pasamos rápidamente al otro estadio.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, yo no salgo sin llevarme pues paracetamol.
Exactamente, igual que yo.
Yo creo que es lo que llevo.
O sea, todo eso, y
todos llevamos paracetamol en el bolso ahora mismo.
Para el estómago.
Sí. Y cuando salgo fuera, pues por si acaso no puedo dormir, pues un trocito de soñador. Claro. Porque, por ejemplo, la dormidina te la tomas y ya el día siguiente no eres persona. Claro. Porque es que te duermes.
Pero
solo
tú ya sabes que vas a tener a lo mejor problemas para dormir. Y por si acaso te la llevas.
Por si acaso.
¿Y te la acabas tomando?
Pues casi nunca. Fíjate, pero ahí la tengo.
Sabes que lo llevas ahí.
Sí. Y claro, hay mucha gente, que he trabajado con gente que tenía problemas así de
ansiedad,
de respiración y tal, y si no llevaban el Ventolin en el bolso, se asfixiaban. Y de pronto, ¡ay, que no lo llevo! Sí. No te preocupes, que lo llevo yo. Y si lo llevaba yo, entonces ya no.
Claro, es que el efecto placebo ahí tiene un componente bastante importante. A mí me preocupa, porque yo también iba dándole vueltas, y me preocupa el aumento que tiene el consumo de Lexatin en adolescentes y jóvenes de cara a los exámenes. Cuando en nuestra época era más el Katovid, ¿no? Que
a lo mejor se lo da la abuela, porque las abuelas,
claro,
todas tienen Lexatin.
El Lexatin es un clásico, claro.
Pero eso es un tema que vamos a hablar ahora, porque es verdad que nos dicen que estamos ante la generación Lexatin. Uh-huh. Y eso es así.
Y yo creo que pocas veces me he tomado yo alguno, pero a mí me da la impresión de que tiene un poquito de, al día siguiente te da como mala leche.
Porque el efecto rebote.
Exactamente. Te pega el subido en el primer día y al día siguiente te levantas y como no te lo has tomado, pues dices, claro, ya estoy enfadado con el mundo.
Suelo. Ahora lo que yo sí he comprobado es que de verdad es una adicción,
sí,
¿eh?
Hombre.
Por familiares mayores, sí, vamos, que hace muchos años que la toman y ya no pueden prescindir de ella.
Y además, hay como una especie de mafia en los vecindarios, ¿no? Pues si en el momento que pasa algo en el vecindario ya viene la vecina con el Lexatin, ¿no? Para que te lo tomes y toma, relájate, relájate.
Enseguida nos vamos a meter en este asunto con los jóvenes y el Lexatin, con esta generación Lexatin que tenemos en estos momentos. A ver, cada juventud tiene su droga y nos ha tocado esta. Es verdad que los orfidales, ahora que mucha gente está haciendo las maletas para irse de viaje y coger el avión, no faltan, por si acaso. Eso también es verdad. Y, por cierto, y lo contaba antes Elsa, que a pesar de estar controlados y necesitar muchos medicamentos, receta médica, son fáciles de conseguir. Entonces pues, nos hemos acostumbrado a eso.
Cada vez es más difícil, ¿no?
Ya, pero hay mucha gente mayor. Al haber mucha gente mayor que los consume, claro, el médico te los proporciona, lo tienes ya en tu tarjeta electrónica. Y, claro, esas personas mayores tienen familias, con lo cual tampoco es tan complicado.
¿Y tanto?
Porque lo tenemos muy
cerca.
Son
los camellos de la familia. Las abuelas camellos. Sí.
La familia, los vecinos, todos tenemos alguien en su vida así. Bueno, os contaba antes que parte de las conclusiones del informe sobre el perfil de las personas con problemas de adicción que ha elaborado Proyecto Hombre en 2018 arroja que la tercera droga más consumida, solo por detrás del alcohol y el tabaco, es el hipnosedante. Esto, según el Ministerio de Sanidad, un 6% lo toma a diario. Claro, ¿qué nos empuja a tomar este tipo de fármacos? Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, el estrés, el vértigo al futuro, que por ahí también va la gente joven con esta generación Lexatin, y también la incapacidad para afrontar la frustración. De ahí que cada vez haya más gente que abusa y se automedica sin comprender muchas veces sus efectos. Por eso vamos a arrojar luz sobre el aumento del consumo de estas drogas y sus riesgos con la ayuda del doctor médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
Yo sé que ya estabas deseando hablar. Lo tengo ahí contenido, pero sé que el doctor ya nos estaba escuchando.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Oye, pues doctor, empezamos por la parte más, por el sector más duro, ¿no? Por los psicofármacos.
Sí. Es el sector quizás más duro y, bueno, ya lo dicen todos los indicadores sanitarios que tenemos. Indicadores a nivel mundial, como el de la Organización Mundial de la Salud, que dice que a día de hoy, ojito con el consumo de psicofármacos, porque va a ser dentro de nada el segundo fármaco más consumido, ojo con él, y también a nivel de nuestro país. Lo que sucede, antes escuchaba yo a Elsa, lo que sucede es que en muchas ocasiones piensas que, bueno, si tengo un dolor de muela me tomo algo para que me quite el dolor, y si tengo un trastorno de un pelín de ansiedad me tomo algo para que me baje las revoluciones. Esto es un problema, y esto es un problema no solamente en los mayores, como he estado escuchando, sino también en los jóvenes. Ojo, porque está aumentando muchísimo el consumo de este tipo de fármacos y la patología relacionada con él, ansiedad, depresión y demás, en los adolescentes. Hay un problema que está detrás de todo esto y del que se habla bien poco, que es la soledad no deseada. Es un problemón tan importante que ha hecho que, por ejemplo, en Gran Bretaña, en el 2017, Theresa May pusiese un ministerio para tratar el tema de la soledad. Fíjate, tu ministerio de la soledad. Sí. En España lo tendremos que hacer dentro de nada. Y ahí están los adolescentes, por un lado, y por otro lado, los mayores. Bueno, esta soledad, bajo mi punto de vista, esta epidemia que tenemos a día de hoy de esta soledad no deseada, es la que está generando también un mayor consumo de este tipo de fármacos. Al margen de que la depresión tiene una prevalencia que va aumentando muy mucho año tras año, y que por otro lado lo que oía, que también es cierto y hay que entonar en mea culpa, yo creo que se prescriben muy a la ligera y no nos apoyamos lo suficiente, por ejemplo, en el apoyo terapéutico del psicólogo, que es fundamental.
Ya. Bueno, sobre la responsabilidad que tienen los médicos en todo esto también vamos a hablar ahora, pero es verdad que en general cantidad de estados afectivos nos hacen darnos a los ansiolíticos, por ejemplo, como si no hubiera un mañana, pero ¿a qué precio, doctor?
El precio es importante, el precio es muy importante. Pensamos que tenemos un problemita, por ejemplo, se nos ha muerto un familiar. Y se nos muere ese familiar y tenemos que hacer un duelo, sí o sí. Pero lo que intentamos es que enmascarar ese duelo y lo enmascaramos con fármacos. Hay un primer momento en donde sí que hay que hacerlo, yo no digo que no, con una prescripción del médico y un seguimiento muy intenso del médico para después ir quitando este psicofármaco en el corto plazo. Fíjate lo que digo, en el corto plazo. Lo que acontece es que después, pues ya te acostumbras, y eso sí que es cierto, y dices, bueno, yo no viajo sin el Orfidar porque no puedo dormir, o si no tengo el Orfidar en casa no puedo dormir, o si no lo tomo ese u otro fármaco, por no dar nombres comerciales, no duermo. Lo que hay que decir es que eso es un efecto placebo, porque realmente lo que es el efecto hipnótico, es decir, para ayudarte a dormir de ese medicamento, pues bueno, a esa dosis que está tomando es muy limitado, de semanas, y después pues deberías de irlo aumentando y no lo haces. Es decir, que realmente, y hay distintos experimentos, distintas pruebas científicas que se han hecho, en donde si das un placebo exactamente igual que ese producto que estabas tomando, mismo color, mismo todo, la persona duerme igual.
Ya. Yeah. Puedo, sí, claro, doctor Elsa, Pérez Almeida,
vamos tal, a ver, Elsa?
¿Cómo estás? Una persona de 20 años, un joven, o un adulto de 60,
sí,
¿pueden recuperarse de esa adicción y dejar de tomar Lexatin u Orfidal o no pueden?
Claro que pueden.
Sobre todo esa de 60 o de 70.
Claro que pueden. Esa de 60 o de 70 o ese de 20, que yo siempre digo,
¿cómo?
Que... Claro, porque el problema también con lo de 20 es muy importante, y ahí la patología es importante, incluso el suicidio. Claro que pueden recuperarse, pero no podemos intentar recuperarnos si no basamos el tratamiento o apoyamos el tratamiento en un trípode perfecto. Por un lado, la farmacología, que es fundamental para ese momento, digamos, momento agudo. Pero por otro lado, el apoyo psicológico, que yo creo que sin él pues no se puede hacer nada. Es decir, porque tú te puedes bajar las revoluciones, pero necesitas al psicólogo para que te vaya poniendo en tu sitio. Y la tercera patita sería el social y familiar. Si esas tres patitas están equilibradas, la mesa no coge, o el trípode no cojea, y todo irá bien. Lo que no puede ser es que llegues a una consulta, llegues con un cuadro de ansiedad, se te ponga un fármaco y bueno, y hablabas antes de la receta electrónica y continúa en la receta electrónica y ala, y ala, y ala. Eso no te recibo.
Y yo creo que también es muy importante que ese doctor, ese médico de cabecera, sea el primero que anime, ¿no?, al paciente,
claro,
a acudir al psicólogo, a recibir un tratamiento, ¿no?, de apoyo y una
totalmente
intervención si es necesaria, ¿no?
Es que yo creo que la gente no estamos acostumbrados a los psicólogos. Te duele el estómago, te vas al médico, te vas a la cabeza, si te duele si tienes un hueso mal, todo eso vas directamente a los especialistas, y sin embargo la gente no va a un psicólogo, se toma no sé qué para que se le quite ese día, y a lo mejor es una cosa que necesita un tratamiento un poco más largo, y no tienes por qué meterte ningún fármaco para el cuerpo,
¿no? Y te dicen, yo un psicólogo para qué, para nada, yo no lo necesito.
Es fundamental.
Todavía se asocia mucho.
Es fundar. Fíjense que el 80% de estos fármacos, sobre todo los hiposedantes, son recetados en atención primaria. El 80%, y solamente el 20% es recetado por el especialista. Que el especialista, yo estoy convencido que sí que busca el apoyo del psicólogo. En atención primaria es que no hay psicólogo. Y entonces, pues eso es un problema. Y por otro lado, el médico de atención primaria tiene una sobrepresión asistencial brutal. Tenemos que arreglar esto porque tristemente España, por ejemplo, en Europa, creo recordar que es el segundo país en el ranking en cuanto a consumo de este tipo de fármacos, y eso es un triste, muy triste ranking.
Y tanto, bueno, hablando de la responsabilidad de los médicos, la verdad es que tampoco han frenado el consumo ofreciéndonos, sí, a lo mejor más información a los pacientes sobre los posibles riesgos. Ya estamos hablando de sedantes, de ansiolíticos. Hay que usarlos a corto plazo, pero claro, muchas veces vas, te los mandan y se quedan tan tranquilos.
Te doy la razón.
Es la única solución que te dan.
Pero también mucha gente a lo mejor va al médico, y si tienes algo de garganta, lo que sea, y no te recetan un antibiótico, parece que no te han hecho ni caso. Es que no me han hecho ni caso, porque no me han mandado nada. Pues no, pues que a lo mejor no necesitas antibiótico, porque es peor. Y en otras cosas igual, si no te vas con
porque
no sé cuántas cosas...
vamos a buscar la receta mágica.
Sí, a ser posible que te la pague la Seguridad Social. Sí. Y entonces para tener ahí el armario lleno de tus propias cosas,
claro,
para cuando los necesites.
Sí, pero es una cuestión de educación, porque efectivamente el paciente ahora mismo se ha vuelto exigente, y exigente sin saber, sin conocer. pero es verdad que si no nos vamos con unas recetas o con algo, parece que el médico ni te ha curado, no te ha hecho caso y que además no es todo lo eficaz que tú esperas claro. de ese profesional.
Claro.
Pero esa labor de educación sí se puede ir haciendo y desde la atención primaria, ¿eh? Como dice Pérez Almeida.
Claro, es que hay un fármaco fundamental, hay un fármaco que lo tenemos en todos los centros de atención primaria y lo tenemos nosotros incluso en nuestra vida diaria, que es el tiempo. El fármaco tiempo. El médico necesita tiempo para poder hablar, como ustedes decían, con el paciente y explicarle, mira, yo no te voy a recetar un antibiótico porque, entre otras cosas, el antibiótico no vale para tratar una enfermedad vírica y tú lo que tienes es una enfermedad vírica. Con ese tiempo, si me le dedico 5 minutos más, le voy a explicar un poquito la diferencia entre uno y otro y bajaría muy mucho el consumo de antibiótico porque España ahí también lidera ese triste ranking. Entonces, con un pelín más de tiempo se podrían conseguir muchísimas más cosas. Tiempo para explicarnos, por ejemplo, antes hablaban de los antiinflamatorios y escuché el ibuprofeno, pues tiempo para decir, mira, ojo con el consumo de este tipo de fármacos, sobre todo el diclofenaco, ibuprofeno y demás, porque aumenta el riesgo de que tengas un infarto o un ictus, es decir, aumenta las papeletas entre un 10 y un 30%. Esto es una barbaridad. Y se ve sobre todo que está relacionado con la dosis, por lo tanto, con esa dosis tope de 600. ¿Por qué? Porque tú piensas, bueno, ¿qué es lo que hay? 400, 600, pues si me tomo el de 600 se me quita antes, te puede dar un jamacuco antes, eso sí que te puede pasar.
Claro, entonces doctor, ahí estamos también confundidos en este tipo de fármacos, es uno de los peligros de la automedicación, que se recomienda el uso del paracetamol, por ejemplo, frente al ibuprofeno, en caso de que te duele la cabeza y tiras del ibuprofeno, ¿para qué? Sí. ¿No?
Hombre, yo entre uno y otro prefiero el paracetamol al ibuprofeno, lo tengo clarísimo. Pero no lo tengo clarísimo yo, lo tienen clarísimas todas las publicaciones que van saliendo. Y dentro de los antiinflamatorios, esos no esteroideos, pues prefiero el naproxeno al ibuprofeno. Bueno, antes el que más se vendía en nuestro país era el diclofenaco, Voltaren y demás, y ha ido disminuyendo, ha ido aumentando el ibuprofeno, nos hemos encontrado con esos efectos secundarios y yo creo que últimamente, gracias a Dios, cada vez va más este último, el naproxeno. Y decir algo, y aquí sí que sobre todo a las personas mayores, mira, cuando tú te tomas un fármaco de este tipo, te lo tienes que tomar también, al igual que los antipsicóticos y demás, en el corto tiempo, porque si el tratamiento se prolonga más allá de una semana, y sobre todo con dosis alta, y tú tienes otros factores de riesgo para que te dé un jamacuco al corazón o al cerebro, pues se va a potenciar. Es decir, que por Dios, no lo hagas, que te lo pido yo, por favor.
Lo dice el médico. Claro. Hombre, pues una vez que tenemos tiempo para hablar, ¿verdad, doctor?
Claro.
Rosa. Bueno, estamos con los antiinflamatorios. Enseguida nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta, bueno, también los analgésicos. Vamos a hablar del paracetamol, del apiretal para los más pequeños, que a veces las mamás tiramos de apiretal como si no costara. Vamos a dar un teléfono también gratuito para que los oyentes entren en nuestra tertulia y comenten lo que quieran, las dudas que tengan sobre este tema tan interesante. El teléfono gratuito 950-6006, 950-6006. Un minuto y volvemos.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good.
Las 11 y 31 minutos de la mañana retomamos el tema de la tertulia de chicas. Recuerdo también el teléfono gratuito para que entres en nuestra tertulia, 950-6006. Y estamos hablando de eso, ¿no? A ver, un dolor repentino antes de una reunión importante. Ese dolor muscular, fruto de una mala postura al dormir. La acidez después de una comida copiosa, que todo tiene remedio y está en la farmacia, al alcance de nuestra mano. Pero claro, las autoridades sanitarias llevan tiempo alertando del peligro para la salud que puede suponer el consumo excesivo de estos medicamentos muletilla, sin los que a veces nos sentimos desprotegidos. Bueno, estábamos hablando antes con el doctor Pérez Almeida. Habíamos hablado de los antiinflamatorios, al que pertenece el famoso ibuprofeno, el ketoprofeno, de hecho el ibuprofeno, está siempre en constante investigación de todos los senos. Pero bueno, en el caso del ibuprofeno, que está siempre en constante investigación. De hecho, el Ministerio de Sanidad va a pedir receta médica para el ibuprofeno de 600 y el paracetamol de un gramo.
Sí, sí.
Doctor, esto es así.
Esto es así, y has dicho algo muy importante, Rosa, has dicho lo de muletilla, sí que es cierto. Es cierto que sin estos fármacos muchas veces te sientes mal y tienes que llevarlos como para apoyarte.
Sí, sí, sí.
Pero si esto es cierto, no es menos cierto que muchos de estos antiinflamatorios son los causantes de la muerte. Y digo de la muerte, y así lo han sido de muchas personas, puedo decir millones de personas en el mundo. Bueno, recordemos, por ejemplo, a alguno de ellos, como el Bios, por ejemplo, que era de Merck y lo tuvo que retirar, creo, en el año 2004. ¿Por qué lo retiraba? Pues precisamente porque provocó mucho problema de infarto, ictus y demás. Cuando se ha seguido avanzando, cuando se ha seguido estudiando, ahora tenemos estudios enormes que nos confirman esto, nos confirman que no solamente ese, sino otros como el ibuprofeno utilizado a dosis altas o el diclofenaco, pues provocan también esta patología. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay que decir que pasan dos cosas. La primera, que alguien se ha encargado casi de decirnos que si tomas estos fármacos como si tomases agua, para que tomases más, al punto de que es un fármaco súper consumido. Y por otro lado, lo que hablábamos antes también, cuando estás en atención primaria, cuando estás con el médico, que el médico tiene que decir y tiene que tener ese tiempo suficiente como para explicar, mira, te va a quitar, te va a disminuir el dolor, por ejemplo, el antiinflamatorio, porque no solamente actúa sobre el dolor, sino también sobre la inflamación, y te lo va a hacer en un tiempo, pero después de ahí tienes que irlo dejando de tomar y tienes que hacer tú otras cosas, y se lo tienes que explicar. Por ejemplo, si tienes esa articulación que está un poco dolorida, te va a quitar el dolor, pero tú después tienes que empezar a moverla, o si no, apoyarte en el fisioterapeuta. Que aquí pasa lo mismo como con el psicólogo. Son estas herramientas que tiene todo nuestro entramado sanitario, pero que no usa y no usa lo suficiente. Bueno, ¿por qué?
Tiramos de pastilla.
Claro, claro, Rosa, porque yo creo que los que están arriba y se dedican a pensar y lo que piensan es en los 4 años que van a estar en el corto plazo, estos que piensan, iba a decir tanto, estos que piensan para sí, eso sí que lo puedo decir, pues no se paran a pensar que darle un poco más de tiempo a la estructura, al profesional sanitario, es ahorrar en salud.
Sin duda.
Bueno, y las farmacéuticas a lo mejor piensan en ganar más dinero, digo.
Por eso lo dije antes.
Les viene fenomenal que te pongas morado de
totalmente,
pastilla.
Totalmente. Por eso, es decir, yo creo que hay noticias que van saliendo, que van encaminados a esa, no pasa nada, y pues me tomo esta pastilla. Mira, y me duele la cabeza.
Lo que decía antes Rosa de los protectores de estómago, la gente se los toma por si acaso le duele. O sea, me parece que me voy a poner hoy morado. Me voy a tomar.
Claro, por si acaso tú...
Con la barbacoa que me voy a meter.
Exactamente. Por si acaso te lo tomas. Yo creo que son de los más utilizados, de hecho, los protectores gástricos.
Sí, me voy de fiesta.
Pero yo creo que la clave es aprovecharnos de el mundo que vivimos, digo, del progreso, y tomar aquellos que precisas en un momento determinado. Pero digamos que no aficionarte, no tomarlos porque sí, y siempre en dosis mínima y acudiendo al médico si hay que tomar, pues no sé, más de 2 o 3 días, o depende de lo que sea. Pero también beneficiémonos del mundo,
claro.
Sí, de la ciencia y de los avances de la ciencia.
Está estupendo. Pero a partir de los 80 hay gente que se sienta en la mesa y se sacan 17 pastillas y se quedan
y ahí
tan
siguen con 80, claro.
Pero bueno, 17.
Pero ojalá solo fuera sí, solamente a partir de los 80. Porque claro, yo, por ejemplo, en el caso de mis padres, llevo años, en cuanto se levantan, sí, ya sacan las pastillitas de colores. 6, 7, digo mi madre, pero es necesario.
Rosa,
todos los días, dime, doctor.
Que ahí está la enfermedad.
Claro.
Es decir, yo lo veo en mi consulta. Yo soy geriatra, mi especialidad es la geriatría.
Estás intoxicado, ¿no?
Claro, hay veces que me vienen con una bolsa de la compra casi. Es decir, es que vienen dentro con 10, 15 fármacos. Y yo, Dios mío, ¿y quién te recetó esto? El neurólogo. Y esto, el cardiólogo. Y esto, el nefrólogo. Y esto, digo, ¿y en dónde está el director de orquesta para que te diga el que sí, el que no y cuál interacción? Ah, ¿y eso qué es? Pues coño, perdón, si no hay un director de orquesta, la orquesta de afina.
Para eso está el geriatra.
Claro.
Sin duda, pero es que, por ejemplo, doctor, si nos metemos en el campo de los analgésicos, a ver, ahí tenemos el paracetamol, bueno, el famoso Nolotil, que además esto lo están retirando en muchos países por sus efectos negativos, porque puede dañar al hígado, que nos puede dejar sin defensas, y ahí está el Nolotil, que lo tenemos todos en casa, que no falte.
O sea, yo creo que ese es un gran fármaco cuando se usa de forma racional. Tú tienes un traumatismo, te has sometido a una intervención, pues por un tema, un ligamento, un hueso, lo que sea, y ese es un gran fármaco que recetamos todos los médicos. Ahora se receta durante un corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque en el caso del Nolotil, si lo tomas durante mucho tiempo, pueden alterar las plaquetas, las plaquetas se las va cargando y entonces tenemos un efecto más serio. En el caso del paracetamol, sí que el efecto ahí sobre todo es a nivel de hígado, pero habría que tomar. Y en el caso de los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo los que comentábamos anteriormente, el efecto secundario es importantísimo y es a nivel de que, lo que decía, que nos van a entender todo lo que sea antes, un jamacuco. ¿Qué es un jamacuco? Que te dé un infarto, que te dé un ictus.
Y uno que está ahora muy de moda, que bueno, parece que es buenísimo, y los probióticos, ¿no? La levura y todo.
Uy,
esto.
Uy, pero eso es no, es un probiótico.
Eso es estupendo, como dicen, ¿no?
Hoy en día todos son probióticos.
No, vamos a ver, es decir, hemos pasado por distintos momentos de la medicina, el momento de la inmunología, el momento de la genética. Bien, yo ahora soy de los que digo que ahora estamos en el momento de la microbiota, macrobiota. Estamos viendo que tenemos un montón de bacterias, es decir, tenemos, creo, calcular que quien dice que son como 2 kilos de bacterias en nuestro organismo, y estas bacterias...
Por eso
tenemos...
estoy yo tan gorda.
Claro. Pues mira, hay unas bacterias...
Entonces, que me sobran todas las bacterias. Claro, quito dos.
Pues hay unas bacterias, fíjate, que son las que si tú las promueves, por ejemplo, se ha visto ya que te ayuda a combatir la obesidad. Y hay otras que se ha visto que te ayuda a combatir la diabetes o que te ayuda a combatir la hiperlipidemia. Es decir, si tú mantienes un ecosistema idóneo en tu flora intestinal, vas a mantener un equilibrio. Y lo que se ha visto, que muchas de las enfermedades que estamos teniendo ahora, estas enfermedades modernas por el exceso de refinamiento, pan refinado, harinas refinadas, toda esta historia lo que hace es que disminuya esa microbiota y tengamos estas enfermedades.
O sea, el abuso del antibiótico también, ¿no?
Sí, perdóname.
El abuso del antibiótico.
Eso es un disparate. Sí, claro. Eso es uno de los problemas más importantes que la Organización Mundial de la Salud ha puesto para el futuro de la salud en el mundo. La resistencia a los antibióticos por el mal uso de los antibióticos va a hacer que las bacterias en algún momento, si no tomamos cartas en esto, nos van a comer por las patas.
Así,
directamente. Es un problemón. ¿Y el problemón por dónde viene? El problemón viene por el mal uso. Es decir, por ejemplo, aquí en España, desde luego, lo decía antes, somos líderes. Y por otro lado, porque, bueno, se necesita investigar. Y como... un antibiótico nuevo no da tanto dinero como otra molécula, pues no se investigan ese antibiótico nuevo en las grandes multinacionales. Y aquí es donde se pide la propia Organización Mundial de la Salud que sean los estados los que se unan para sacar nuevas moléculas, porque esto es uno de los mayores problemas de salud que tenemos.
Sin duda. Justamente están nuestros oyentes llamando al 950-6006. Está el teléfono María del Carmen de Madrid. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. Cuéntanos.
Mira, os estoy escuchando como todos los domingos, sí. Y os iba a decir que desde mi experiencia es muy fácil, os estoy escuchando y os llevo la razón en todo y tenéis razón en todo, pero es muy fácil decirlo y es muy difícil vivirlo. Es decir, yo tengo un cuadro ansioso desde que tenía 10 años y tú vas al médico y ¿qué es lo primero que te hace? Uy, hay que bajar esa ansiedad. Te receta un tranquimacín, un ofidal.
Claro.
Cuando ve que ya lleva 2 veces y vuelves, te dice, mira, te voy a mandar al psiquiatra. Pero llegas a la sala del psiquiatra y resulta que pues estás en una consulta de medicina general, porque estamos 10, 20 personas esperando. Sí. ¿Qué pasa? Que estás dentro 2 minutos y llegas y dices, ¿qué te trae aquí? Que tengo mucha ansiedad. Ay, hay que bajarla. Ansiolítico, perdón. Sí. Y si no... a la siguiente vez, vete buscando un psicólogo, pero es que tú vas a un psicólogo y no todo el mundo podemos costearnos un psicólogo, porque te cuesta 80 euros, 100 euros, que tienes que ir un día a la semana.
Pero la seguridad social también hay,
muy
¿no?
largos. Entonces, ¿qué pasa? Sí, decirlo está muy bien, pero cuando la ansiedad la tienes tú y tú tienes que vivirlo y tú no te puedes costear eso, ¿qué es lo más fácil? Pues tirar del ansiolítico.
Ya. Doctor, esto que comenta Mari Carmen es la realidad.
En la
que está...
Es la pura realidad.
Exactamente, que están viviendo muchísimas personas en estos momentos.
Hablábamos claro. antes de ese gran fármaco, el fármaco tiempo, que debe de estar, y los que piensan no dicen al médico, tienes que tener un poco más de tiempo. Hablábamos de eso, pero también hablábamos de otra cosa. Y aquí hay que entonar el mea culpa y lo tenemos que entonar también los médicos. Si sabemos que un ansiolítico tiene un efecto determinado durante un tiempo determinado, hay que comentárselo al paciente y al paciente darle las herramientas para ese apoyo psicológico. El problema está en que no hay suficientes psicólogos dentro de la seguridad social, que sí que los hay, pero no tenemos lo suficiente. Y bueno, mientras esto sea así, pues no se va a arreglar. Mari Carmen lo dice perfectamente, sí, lo tiene sí. desde los 10, 15 años, me pareció entender.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso es crónico, eso es una patología crónica. E incluso a lo mejor le falta el apellido a esa ansiedad. Es decir, tú te puedes decir que tienes en otro campo, en la hematología, una leucemia, pero hay distintos tipos. Entonces aquí probablemente es una ansiedad, pero provocada por distintas patologías. A lo mejor le falta el apellido.
Sin duda. Y
además,
sí, Mari Carmen de Madrid, voy a decirle gracias por tu consulta.
Sí, la ansiedad es uno de los trastornos que más éxito tiene en terapia psicológica y bueno, es verdad sí. que hay psicólogos que son de 80 y 100, pero también los hay de 40 y 50. El problema es que cuando hemos dejado que avance desde los 10 años hasta los 30 o los 40, que a lo mejor es cuando mandan a esta señora al psicólogo, ahí hemos establecido unas bases de personalidad que son muy complicadas. O sea, no estamos trabajando sobre un trastorno, estamos trabajando sobre una base de personalidad que es lo que cuesta modificar. Pero realmente el éxito existe en psicología frente a los trastornos de ansiedad, si realmente les derivas, apoyados o no, en tratamiento farmacológico.
Sin duda, y esto está pasando en gran parte de la población y sobre todo lo estamos viendo ahora, y lo comentábamos antes y no quiero dejar pasar este tema, en la juventud. Está claro que las adicciones sí. dicen mucho de cómo es realmente la juventud en un país, en un momento. Y en este caso hablamos de un retrato generacional efectivamente muy marcado por la crisis, por la precariedad que esperemos remonte en algún momento. Y entonces estamos ahora ante la generación Lexatin y vemos cómo, pues yo que sé, poetas, músicos, escritores jóvenes convierten los ansiolíticos en el eje de sus obras y libros, canciones, donde vemos que los protagonistas ingieren ansiolíticos como si fueran ibuprofenos, tal cual.
Lo que no nos damos cuenta, Rosa, es que la ansiedad, si tú te la intentas controlar, es decir, si tú intentas ponerla en su sitio, te va a fortalecer a ti al final cuando la pones. Lo que está pasando es que la juventud, desde luego, está muy machacada. Yo no seré quien va a decir que no, sino todo lo contrario. Y ante ese machaque, porque el conseguir trabajo es difícil, porque la situación es complicada, todo esto, ante ese machaque, hoy en día dices tiro de la pastillita en vez de buscar otro tipo de soluciones. Es lo más fácil tirar de la pastillita. Claro, cuando te das cuenta que tiras de la pastillita y estas pastillitas son de efecto inmediato, tú tienes que decir, difícil es una que no te quite esa ansiedad, que te baje esas revoluciones, cuando estás acostumbrado a esa relación causa-efecto, tombo tal, bueno, pues al final sigues tirando de ella. No, hay que decir que nosotros nos tenemos también que analizar, tenemos que analizar nuestro entorno y tenemos que buscar esa fórmula para salir de ese proceso, y eso nos va a reforzar como persona. Si tiramos solo del fármaco, desde luego ahí ni mucho menos nos va a reforzar, sino todo lo contrario, nos va a hacer más débiles, porque siempre vas a tener que tirar de él.
Claro, pero volvemos a lo mismo, necesitamos otro tipo de soluciones que actualmente o no nos las ofrecen o que son difíciles, como decía Mari Carmen de Madrid.
Sí, ¿Aro? Pero sí, totalmente de acuerdo.
Tenemos ese problema todos.
Pero volvemos a... Totalmente de acuerdo, Rosa. Pero fíjate, volvemos a esa medicina del tiempo. Antes lo hablaba en el médico y ahora lo hablo en el entorno familiar. Sí, en el entorno familiar también estamos acostumbrados a que, pues claro, la vida es la que es, Dios, y sales a trabajar y sale a trabajar la pareja, y llegas por la tarde-noche y cuando llegas, que si la ropa, sí. que si lo otro, que si lo otro, sí. no te has sentado a comer con tu familia como antes, y cuando te sientas, en este caso sí, porque acaba el día a cenar, ¿qué es lo que hace? La comida más rápida, porque es la que menos tiempo me va a quitar para podérselo dedicar a otra cosa, y cuando llega el momento del diálogo, bueno, vamos a hablar de lo heavy de la vida, y no vamos a hablar de los problemas porque aquello pues como que me estresa. No, hay que meter el dedo en el ojo para que los chavales y nosotros saquemos en ese momento en la familia pues lo que nos molesta y hacer terapia familiar. Es que, pero para eso hace falta tiempo.
Efectivamente, vivimos una sociedad muy individualizada y como dices, se tiene razón también, ¿Qué hacemos con aislamos a los pequeños, a los niños del dolor, de los malos tragos, cuando efectivamente todo forma parte de la familia y todo
de la vida,
aquello,
¿no?,
que suponga, sí, que suene a, no sé, de la muerte, por ejemplo, casi no se habla.
Sí, no existe.
Eso es, el papel de los mayores en la familia y casi el anciano, pues apenas, bueno, depende, pero muchas veces casi no convive con esa familia. Seguramente la incorporación de la mujer al trabajo ha generado una sociedad diferente. Cuidado, algo necesario el que la mujer se incorporara al trabajo remunerado. Cuidado, que la mujer ha trabajado siempre
y mucho,
seguramente eso, se ha sacado a las familias
y ahora
más
doble
que los hombres adelante, eso es. Pero sí ha generado una nueva sociedad que todavía no se ha ahormado. Y hay una soledad, como decía Pérez Almeida, no buscada, muy, muy grande.
Y sobre todo yo creo la tolerancia a la frustración, esa que hemos oído y oímos y está ahí en el aire, pero que es un básico para ser fuertes. Y el día de mañana estos chavales, estos jóvenes, estos adolescentes que no toleran fallar, que no toleran el fracaso, que no tienen recursos para salir adelante cuando dan el tropezón, que nosotros lo hemos dado 200 veces, y nuestros padres y abuelos, 500, siempre se han remontado esa situación. Ahora mismo no hay recursos personales para remontar.
Pero tienen que enfrentarse a la vida, porque eso es así, o sea, que tendrán que enfrentarse a lo bueno, a lo malo.
Parte de responsabilidad la tenemos los padres hoy en día.
Total, sin duda. O sea, los colchones alrededor...
¿Qué pasa en los colegios? Vamos a protestar al profesor, porque tal, antes era todo lo contrario. El profesor, vamos, su palabra iba... Y a veces incluso no tenía razón, pero,
claro, sí,
pero
bueno, no se cuestionaba como ahora.
Eso
Oye, aparte de la familia de Cope, es nuestra oyente que nos está esperando. Tenemos un poquito de tiempo, pero vamos a saludar a Manuela de La Coruña. Manuela, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, a ver si te podemos ayudar.
Vamos a ver, mira, le explico. Yo tengo 78 años y tengo la rodilla. Llevo 2 años en lista de espera, que bueno, me van a operar, me parece que me operan en agosto o septiembre. Entonces, me van a poner una prótesis en la rodilla. Yo no tomo ni ibuprofeno, no quiero antiinflamatorios, es que no los quiero yo ya. Ni antiinflamatorios, ni antibióticos, ni quiero nada de eso. Entonces, en estos momentos me está doliendo la rodilla, porque aquí en La Coruña hay muchísima humedad. Entonces, ¿qué hago? Me tomo por la mañana con el desayuno un paracetamol. Es lo único que tomo. Y bueno, ni bien ni mal, me alivia un poco, pero lo que le digo, lo que sea antibiótico y antiinflamatorio, para mí, cero. Y otra cosa, vivo sola. Porque, claro, decís que hay gente que vive sola. No, no. Yo sé lo que hay que tomar y lo que me sienta bien y lo que me sienta mal. Pues solo era eso.
Manuela, que vaya muy bien y que le operen pronto de la rodilla y se recupere estupendamente.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, Manuela.
Muy amable.
Pero yo creo que tampoco debemos renunciar a las posibilidades científicas que tenemos. Entonces, cuando hace falta, se toma. Cuando no es preciso... Ni urgente, bueno, pues prescindamos de ello. Eso es una adicción. Pero si no...
Quitárselo del todo, yo creo que tampoco.
El avance científico está ahí. Yo me di cuenta el día que di a luz a mi último hijo. Yo tengo 4. Las 3 primeras con epidural.
Sí.
Y con el 4 dije, como sé que es el último, voy a probar lo que es un parto natural.
Ay.
¿Para qué?
En ese momento dije, ¿pero para qué? ¿Qué necesidad hay de prescindir de los avances? Si me han dado esta posibilidad, porque estoy... Pero en eso, pensándolo en ese momento en el que ya no
como
podía, pues fue un poquito
Los que quieren
complicado.
Prescindir de los avances y no vacunan a sus hijos.
Bueno, ¿verdad? Eso ya es una gravedad...
Ese es otro tema, ¿verdad?
Está muy gordo eso.
Sí.
Eso sí, que es otro tema gordo.
Eso es terrible, eso que acabas de decir.
Eso es terrible, efectivamente.
Eso es terrible. Y en cuanto, por supuesto, que hay que tomar los fármacos, si yo soy el primero que digo que sí, pero también soy el primero que digo, ojo, cuando se toma ese fármaco de forma continuada,
claro,
porque ahí están los trabajos. Y después a Manuela decirle que, bueno, lo triste es que esté en esa lista de espera durante tanto tiempo.
Sí, sin duda.
Eso es lo que todos pedimos que se resuelva. Y en cuanto a que vive sola, por el cloquillo de voz de Manuela. Manuela vive sola, pero no está sola. Es decir, hay gente que vive sola, mucha, pero que bueno, vivir sola no quiere decir que esté aislada.
Sentir
y que esté
que
sola.
Sentir que
tienes
un entorno.
Ahí está. Claro. Ahí está.
Es diferente.
Y gente que vive acompañada.
Y que está muy sola.
Y que se siente sola. Vamos a saludar rápidamente a María Dolores de Paterna, en Valencia. María Dolores, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos tu caso, a ver.
Pues mi caso es que hace muchos años empecé con el colesterol, con los triglicéridos, tensión, azúcar...
No, como mi madre, como mi padre, como todos, sí.
Sí, y conforme vamos siendo mayores, pues van saliendo otras cosas.
Y más pastillas.
Tengo una arritmia y más pastillas. Ahora he estado con los mareos estos fuertes, los...
que no me sale ahora. Vértigos.
Vértigos. Otras tres más.
En total, ¿cuántas, 18? María Dolores? ¿18?
18.
¡Ay, madre!
Te he dicho yo antes, 17.
Si me duele una pierna, me mandan. Lo que no me mandan es para eso que está haciendo ahora el doctor.
El ibuprofeno.
El doctor se ha tapado los oídos.
No, y tanto, porque María Dolores, el médico al que vas, o los médicos a los que vas, en algún momento te han explicado que con la comida, con la nutrición, se hace mucho en cuanto al colesterol.
Sí, el ejercicio.
Te han explicado también, que caminar también, un poquito, también. Y tú tienes el tiempo suficiente como para explicárselo, y a partir de ahí decir, bueno, vuelven 15 días, en 15 y 15 vamos a ver qué es lo que está pasando.
Lo he hecho todo, porque pues entonces... he ido a todos los médicos, porque le he explicado que yo estoy harta de tomar tanta
pastilla. Extraña, no me
menos
extraña.
Menos mal que me sientan bien, y que yo tengo una vitalidad que estoy mareada, y me hago fuerza, y me voy para acá o para allá, y voy a agarrar a mi marido, porque si no, no salgo.
María Dolores, eres igual que mi madre, además estoy más igual, es que me recuerda ella en todo. Yo estoy bien, 18 pastillas, pero bueno, lo llevo con dignidad. Gracias, María Dolores, un beso.
De la única que no me tomo, la única...
Oiga, ponga, que se me ha ganado pendias, la única que no me tomo, ponga que no se toma...
El ibuprofeno,
¿qué? Hemos perdido.
La hemos perdido. Bueno, se han dicho cosas muy interesantes en esta tertulia. Creemos que existe una píldora para cada enfermedad y eso nos lleva a medicalizar en exceso procesos menores o transitorios que, oye, con un poquito de cuidado y paciencia, pues podríamos superar perfectamente. Doctor médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, gracias.
Pues a ti y a ustedes, siempre.
Ha sido un lujo tener al médico hoy con nosotros una hora casi entera, ¿eh? Un beso, feliz fin de semana. Bueno, y vamos a las noticias. Enseguida continuamos con más cosas en el fin de semana de COPE. Yo agradezco a estas mujeres maravillosas su presencia una semana más. Sole, gracias.
A ti.
Elsa González, gracias por venir.
Beso.
Y querida Sandra Martínez, quédate, que te voy a hacer una pregunta muy interesante ahora. Fíjate, para que te la vayas pensando. ¿Cómo lidiar con los suspensos de nuestros hijos?
Empieza a pensar.
Venga, ahora no, después de la publicidad.